estamos estudiando lo que es el establecimiento divino y estamos viendo pues lo que ha ocurrido con Caín después de ese crimen que hizo con su hermano. Y esto es algo pues que es muy interesante para nosotros porque nos deja saber qué fue lo que sucedió antes del diluvio, cuál era el patrón que tenía Dios para las personas antes del diluvio. Estamos viendo que cuando un criminal viola las leyes del establecimiento, eso ocurre hoy en día también, llega a estar escaldado o desconfiado de todas las personas, porque la ley ya no constituye una defensa, ha salido entonces. En cualquier momento que una persona hace a un lado las leyes divinas del establecimiento o las destruye, el vigor protector disminuye en la nación y la sociedad se queda sin libertad y privacidad y llega a ser una jungla mortal pues en la cual cada individuo tiene que defenderse o valerse por sí mismo. Eso es lo que ocurre cuando se rompe la tela pues de la ley. En un medio ambiente tan inestable pues y que siente una amenaza constante de violencia en su alrededor pues imposibilita de paso una vida normal, porque pues, tienes que estar pendiente, tienes que estar mosca, pues tienes que estar viendo que algo te va a pasar porque no hay leyes que te puedan defender. Entonces el juicio divino le dio a Caín tal sentido de inseguridad que él apeló su sentencia, y su apelación también explica la razón por la cual la pena capital es necesaria. Sin esta restricción, entonces las personas llegan a tomar la ley por sus propias manos para vengarse de la muerte de un ser amado. Y eso, claro está, voltearía al mundo en una gran guerra de sangre con una enemistad mortal. Estamos hablando de una vendetta, pues. En Génesis 4:15, entonces tenemos que, he aquí, me has arrojado hoy de la faz del terreno que tenía y de la ocupación, y de tu presencia seré escondido y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle tratará de matarme. Entonces, Caín tuvo que ser protegido de la retaliación humana. Pero aún más importante, pues, es que los ciudadanos que obedecen a la ley tienen que ser protegidos de la tentación de tomar una acción criminal en contra de un asesino. Y eso es parte de la ley muy importante. A pesar de que un criminal, por su desenfreno, ha perdido su libertad y merece el castigo, cualquier medida punitiva que venga a él es una prerrogativa del personal debidamente autorizado por Dios y no la de cualquier individuo privado. Ahora, cualquier persona que persiga la venganza, entonces se priva a sí mismo de los mismos beneficios del establecimiento que perdió el criminal. El mismo se está privando porque está tomando las cosas en sus manos. Ahora, cuando no hay ley, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las épocas de la conquista de los Estados Unidos, cuando estaban arrasando, ellos tomaban la por su propia, colgaban a la gente. No tenía que pasar por juicio, la agarraban y la colgaban, porque lo vieron y dijeron tales personas que se hizo. Pero más adelante también se sentó la ley, poco a poco, sobre todo en el área del oeste, que todavía era salvaje todo eso y había muchos crímenes, pues así de rápido ellos sacaban a los criminales. Pero ya después se va formulando la ley. Ahora, Dios sabe exactamente cómo ajustar el castigo al crimen. Eso es lo que tenemos que tener en mente, porque a Dios no se le pasa nada por alto. Y en el caso de Caín, fue calculado para hacerlo miserable toda su vida. Aún pues, sabiendo que el castigo pues se adaptaba al crimen. Entonces, aquí vemos en un versículo bíblico que tenemos, que dice que 7 veces sufrirás, en el 15, ¿verdad?, que es el próximo 4:15, dice, entonces el Señor le dijo, no será así, porque él le dijo que me van a matar en donde me encuentren, ¿verdad? Cualquiera persona que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza, y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase, no lo matara. Esto ha traído, de paso, una serie de cosas interesantes en la teología, de las cuales le voy a mencionar unas cuantas cosas. 7 veces entonces se expresa la intensidad de la retribución divina hacia el vengador que toma la ley en sus propias manos. Y cualquier persona que busca represalias entonces en contra de Caín sería encontrado culpable de un crimen peor. Y además, esa persona se reduciría pues al mismo nivel del criminal. O sea que la acción emocional de la vigilancia descontrolada nunca es justificable bajo la ley, bajo la ley divina del establecimiento, y tampoco es la solución legítima al crimen. Entonces las medidas legales vigorosas por parte de los oficiales de la ley y el castigo incrementado en las manos de los jueces profesionales, que son personas que han estudiado leyes y saben cuáles son, tienen que saber cuáles son las leyes para poder implementar. Las mejores leyes se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿okay? Las leyes que Dios le da a Moisés, ahí tienes tú unas leyes que son espectaculares para la criminalidad. y que de paso en los Estados Unidos se utilizan, en Luisiana se utilizan leyes francesas y de los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos son la mejor ley que existe en la faz de la tierra y pide siempre que existan 2 testigos para un crimen, y es algo interesante. Entonces, hoy en día, claro está, tenemos la forénsica. En la investigación forénsica, pues, vas a tener más de 2 testigos. Vas a tener evidencia contundente a nivel molecular de que esa persona estaba ahí presente, en el lugar del crimen, si se da cuenta. Entonces, eso lo tiene que... Una persona no puede estar en 2 lugares a la misma vez, y a través de una serie de preguntas calculadas exactamente para determinar la verdad, los jueces llegan a la conclusión de que esa persona es culpable. No quiere decir que sea perfecto en todo momento, pero es un gran 99% de posibilidades que esa es la persona. Y si le hacen examen de DNA es conclusivo. O sea que hay más testigos. Pero en esa época no existía tal cosa. Entonces tenía que tener 2 testigos. Entonces, pero tiene que ser en manos de jueces profesionales, y estos son los ingredientes que detienen las olas de la actividad criminal viciosa en un país. Cuando los jueces se venden y cuando el gobierno es el que está corrupto y tiene su propia gente, entonces no hay ley, no hay justicia. Y eso es lo que pasa con los países que han sido tomados por personas tiránicas. Entonces, y también es parte... ¿Por qué llega a subir una persona tiránica al poder? Porque la abolición del país, en su mayoría, ha optado por hacer eso, por escoger a esa persona. Bueno, entonces, por eso, entonces, esa es la marca de Caín. Él dice que le pone una señal sobre Caín, una marca. ¿Cuál era la señal de Caín? Representa un principio en la ley de la civilización antidiluviana. Entonces, esta persona, Dios lo ha marcado de alguna forma para que la persona no lo ataque. Y no era un castigo adicional, ni tampoco fue... las fuentes de las razas de piel oscura. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que dicen que este fue el motivo por el cual sale la persona con la piel oscura. No tiene nada que ver con el asunto. Eso son tonterías. Dios pinta como quiera, ¿okay? Y la piel no tiene nada que ver con nada de eso. Entonces, y hay algunos comentaristas antojadísimos que han aseverado eso, pero no tienen ninguna base bíblica de ningún tipo. Entonces, cualquiera que sea su apariencia, simplemente fue una señal visible para designar a los delincuentes y para restringir la actividad violenta. Entonces, las barras de la prisión hoy en día son análogas a la marca de Caín. Les digo el porqué. Así como las celdas aíslan al prisionero de un castigo que no está autorizado, de la misma manera las advertencias para la protección de un individuo dicen, en efecto, no ataquen a este hombre porque de esa forma ustedes mismos van a llegar a ser criminales. Y la justicia divina ha sido promulgada. Entonces, cuando tú ves a una persona en la cárcel, no solamente se le ha privado de su libertad en la cárcel, sino también es protegido de una mano vengadora, para que lo venga y lo mate. Cumple 2 funciones. No sé si lo habían pensado de esa manera anteriormente, pero es interesante. Entonces, y claro está, el juicio de Dios tomó lugar en el gobierno humano para proveer una ley de protección a la raza humana que se iniciaba en esa época. Recuérdense que estamos hablando muy temprano en la civilización humana. Entonces, Dios tuvo que hacer algo para que no se destruyera a sí misma con una vendetta o venganza de sangre. Vendetta quiere decir venganza de sangre. Tú me mataste a mi hermano, ahora te voy a matar a tu hermano. Y eso promueve, pues, the Hatfields and the McCoys. No sé si ustedes han escuchado eso, que habían 2 guerras feudales de 2 familias que le había matado uno al otro una familia, y se formó la guerra por no sé cuántos años en los Estados Unidos, porque uno mataba al otro, y eso, esa era la famosa vendetta o venganza de sangre. Entonces, la inserción de la ley en la raza humana también se introdujo para salvaguardar la libertad, privacidad y la función de la raza humana, para que el Evangelio, que tiene la parte importante que nosotros tenemos que reconocer como embajadores de Cristo, para que el Evangelio se pudiera proclamar, para dar la solución a todas estas cosas, a cada generación. Entonces, la marca de Caín llegó a ser la manera de operar en la civilización antidiluviana y un presagio del sistema futuro de ley bajo el establecimiento divino. O sea que tenemos algo muy contundente en lo que se refiere a la civilización antediluviana. Este sería entonces reemplazado por el gobierno humano en la civilización postdiluviana. Y no fue sino hasta después que la población se había expandido y el conflicto angélico había llegado a ser a una escala completa, pues, comprometiendo a la raza humana, que Dios ordena la pena capital. O sea que la pena capital viene mucho después de todos estos eventos y lo ofrece pues como la solución del establecimiento de los crímenes tales como el homicidio o la violación. Entonces tenemos algo muy interesante ahí. La violación de una mujer, hoy en día claro está la violación de niños, merece la pena capital, señoras y señores. Eso lo vimos nosotros con el estudio que hicimos en el Antiguo Testamento, que le violan a una hermana de uno de los de las tribus de Israel y se va todo el grupo y mataron a toda esa gente por haberle violado a la hermana, aunque se casara con ella después. ¿Okay? O sea que es algo muy interesante, pero esas leyes pues se han ido olvidando. En Génesis 9, 5 y 6 nos dice: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre, y el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Okay? Esto era un asunto que David conocía muy bien. ¿Se recuerdan cuando este soldado le quitó la cabeza a Saúl? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo él? Por tu propia boca te has condenado, y ¡fum!, le cortó la cabeza, pena capital, porque eso es lo que pedía la ley. Él que pensó que se iba a ensalzar con el rey David, pero el rey David conocía muy bien la palabra de Dios, y él era la ley, la ley la dictaba él, y la ley la tenía él pues sobre sus hombros. Entonces, también en Éxodo 21:12, fíjense que hay una cantidad de versículos bíblicos que hablan de este asunto: el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Ahora, lo puede herir de muerte y la persona se recupera después de 2 días, no le vas a pedir la vida de esa persona. Pero si causa la muerte de esa persona, eso es lo que va a suceder. Pero hay algo interesante en Deuteronomio: si dos hombres están peleando y causan que una mujer que está encinta aborte, ¿qué le pide la ley? Recompensa, no vida por vida. Eso es algo que en muchas iglesias no se oye. Vida por vida, porque todavía ese feto no ha llegado a ser un ser humano hasta que Dios sople el aliento de vida en ella. Entonces tiene que pagarle recompensas a la persona que sufrió la pérdida. O sea, dos hombres riñendo y de repente se metió una mujer, cayó al piso y causó que abortara a la mujer. Pero entonces tenemos que saber eso, pues es parte, y eso es un tema bastante complicado dentro de la iglesia, porque ya ha sido tan influenciada la iglesia con el movimiento que existe hoy en día que es, a veces es tabú hablar de esas cosas. Pero hay que decir las cosas como son. En Éxodo 21, 14 nos dice: sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. En otras palabras, aunque sea pastor, en ese caso, aunque sea sacerdote, no importa quién sea, si lo haces, mueres irremisiblemente. Dios no es respetador de personas. Que no vayan a creer que por el hecho de que soy pastor Dios tiene un respeto por mí. No, no. Todos nosotros nos tenemos que acatar al Señor. Aquí no hay igualito. No hay. Es más, al pastor se le pide doble, ¿okay? Porque es muy importante lo que hace. Entonces, en Números 35, fíjense lo que nos dice. Números 35, versículos 30 y 31. Si alguno mata a una persona, al asesino se le da el nombre correcto, se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Además, no tomarás rescate por la vida de un asesino. ¿Saben lo que significa tomar rescate por la vida de un asesino? Que te paguen una multa altísima, no importa. Hay jueces que le pagas $2 millones, se hacen locos, no, la evidencia no es contundente, no es suficiente, y lo deja ir y se ganó 2 millones y tiene 2 millones en el Banco de Suiza. Ese juez es un juez corrupto que también es culpable de ese crimen, pues. O sea, por la vida de un asesino es culpable de muerte. Si no, que de cierto se le dará muerte. Punto. ¿Está clara la ley? La ley está muy clara. Muy clara. O sea, es ojo por ojo y diente por diente. La pena capital es bíblica. La pena capital, cuando ustedes ven que la iglesia, porque algunas iglesias se oponen a la pena capital, ustedes saben que esa iglesia no conoce la palabra de Dios, para nada. Esas personas están completamente alejadas de lo que es la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en mente también. Entonces, veamos, esa es la parte interna de lo que sucede pues en el Antiguo Testamento, en la civilización antidiluviana. Ahora, veamos lo que es la protección externa para un país, la protección externa. La protección externa de la nación está delegada al establecimiento militar. El ejército es comandado por el Señor. El ejército debe ser lo más fuerte que pueda ser. Cuando tienes un ejército débil, estás mal, estás expuesto a enfermedades internas en el país. ¿Me explico? Entonces, la Biblia tiene mucho que decir concerniente al papel del ejército, porque está designado con Dios como el medio de defensa y protección de la soberanía y libertad de una nación. Y esto, pues, ocurre tanto en el área de las Fuerzas Armadas, como le indican los siguientes pasajes que les voy a dar, pero hay otra parte interesante que, bueno, no vamos a tener mucho tiempo, pero se las voy a dar también posteriormente. Veamos algunos de los versículos bíblicos entonces que hablan de esto, de las Fuerzas Armadas en una nación. Y el primero que les pongo es el de Números 31, 3 al 5. Dice lo siguiente: y habló Moisés al pueblo diciendo: armen a algunos hombres dentro de ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviarán a guerra a 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon entre los miles de Israel, 1,000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Ahí está el ejército formado, ¿para qué? Para salvaguardar la entidad nacional. Entonces es parte de lo que es el concepto divino de una nación. Después tenemos en Números 31:32, y el botín que quedó del despojo de los hombres de guerra, o sea, de los soldados, habían tomado fue 675,000 ovejas. O sea, estamos hablando de una guerra grande, y ellos, para el vencedor, el botín, esa es la palabra, para el vencedor el botín de todas las cosas, oro, plata, todo, ovejas, hombres y mujeres y perros y animales y todo. Todo ya pasa a una nueva administración. Entonces, y el país que toma puede tomar eso para su tesoro, para pagar a los soldados, etcétera. Entonces, también en Nehemías 4:14 dice lo siguiente: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas y sus mujeres y sus casas. Ese es el motivo por el cual el ejército existe. Y aquí quiero que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. En el ejército no hay mujeres. El hombre va a pelear para defender a su mujer, ¿okay? Ahora, en el ejército sí puede haber personas, mujeres, que se dediquen a, por ejemplo, no solamente a la enfermería, soporte logístico. Okay, el soporte logístico, que es el que envía a las tropas, pero poner a la mujer en el campo de batalla, eso no existe. Okay, para nada. La mujer no se pone en el campo de batalla, pero sí se pone, puede contribuir enormemente una mujer. Aquí en los Estados Unidos, en la Segunda Guerra, las mujeres hacían los artefactos de guerra, las balas, los cañones, o sea, todo, para todo eso servía, para como enfermeras, como... Sí. Mucho, muchísimo, o sea, que viene siendo como ayudante, pues, para que el hombre sea el que se agarre a trancazos allá, ¿okay? O sea, que es muy interesante. Si nosotros vemos lo que dice Dios, nos damos cuenta de que eso de meter a la mujer al campo de guerra es una tontería, no es bíblico. También en Josué vemos lo siguiente: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y José fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Oigan lo que está pasando aquí, el capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en la tierra, le hizo reverencia y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a José: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharás alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad a una vez, y así lo harás por 7 días. ¿Qué pasó con las montañas de Jericó? Con las paredes de Jericó se derrumbaron. ¿Por qué? Este es el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Jesucristo, antes de su encarnación. Entonces, Jueces 3:2. Ahora, bajo la pericoresis, la doctrina de pericoresis, recuérdense, se le puede atribuir tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo los mismos atributos, porque son idénticos. Pero todo depende entonces del caso que se está tratando. en Jueces 3:2 nos dice lo siguiente: y esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. ¿Es la guerra buena o mala? La guerra es necesaria para la protección del país, y hay tiempo para matar y hay tiempo para vivir. Cuando habla de matar, está hablando de la guerra. ¿Okay? Hay tiempo para la pelea, hay tiempo para todo. En Jueces 3:7 nos dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acerá. Cuando ustedes oigan la palabra maldad, es, la mayor parte de las veces está vinculada con la idolatría, con el rechazo del Señor y metiéndose a las soluciones humanas. ¿Okay? O sea que, y eso abarca mucho de paso. ¿Okay? Entonces, Salmos 18:34 nos dice lo siguiente: Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Es el Señor. El entrenamiento del ejército es necesario. Tienes que estar entrenado para todas estas cosas, porque Él te está pidiendo que vayas y mates al enemigo. O sea que no está hablando de, no está hablando de asesinato, sino de matar en el ejército. Y ahí es donde la persona se puede dar gusto matando al enemigo. En el nombre del Señor, fráquete. Antes lo hacían con espadas, ahora de lejos, pues con una bala, pero de todas maneras, pues de vez en cuando sí se utiliza la bayoneta. Bueno, después de eso tenemos en el Nuevo Testamento Mateo 24:6. Y habrán de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que esto es normal. Las guerras siempre van a ocurrir. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa siempre está pendiente de querer lo mejor para sí mismo. Y si tú tienes 10 personas que son los líderes de países que quieren lo mejor para sí mismo, y la otra persona se le mete en el camino, entonces hay que eliminar a esa persona, y se reúnen entre 2 o 3 que son enemigos para destruir al otro. Y por de ahí sale, pues, los enemigos de mi enemigo son mi amigo. Pero es la misma cosa. En Apocalipsis, para finalizar, en el asunto de la protección externa, les pongo Apocalipsis 19:11, llevándolos pues a la conclusión de la historia, porque después de esto pues las cosas van a culminar con una paz mundial. La paz mundial solamente ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra como gobernante. Creo que va a haber una revolución a la final. Pero, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Okay? O sea que la guerra es parte de lo que es el concepto divino, y es ahí en la guerra. ¿Qué viene a ser? ¿Ustedes saben quién es la persona que mata más gente en el mundo entero? ¿Ah? ¿Quién? No, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo mata más personas que cualquier otra persona en guerra. Son los enemigos de Él, los enemigos de Dios. Entonces, tenemos que tener los conceptos claros en nuestra mente. Es necesario, el ejército es necesario, y es honorable, muy honorable, es estar en el ejército. Bueno, ahí concluimos la clase. La próxima semana, pues, vamos a continuar. Les voy a dar otra parte, pues, del asunto de la protección externa, el motivo por el cual existe. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu política, Señor, que es tan importante para nosotros como embajadores tuyos en la faz de la tierra. No estamos aquí para cambiar la política de este mundo, porque no podemos. Nosotros no podemos eliminar la maldad, pero sí podemos conocerla. O sea, podemos saber de qué se trata, y sabemos que tenemos todo lo necesario de parte tuya para salir victoriosos en este conflicto angélico, utilizando tu poderosa palabra en nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas, y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.